la Hora Quetzal.
Construyendo una mejor Fader y Cipol. Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
Hola amigos, son las 5 de la tarde con 2 minutos. Les saluda como todos los martes su amiga Jacqueline Ávila Flores y aprovecho para extenderles un cordial saludo a nombre de nuestro director de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, el doctor Rafael Mier Cisneros. En esta ocasión tendremos dos secciones en nuestro programa, que es la de asesoría jurídica y actualidad jurídica. Recuerden ustedes que esta sección de asesoría jurídica es un servicio social que realiza el bufete jurídico Fader y Cipol a través del cuadrante de Radio Universidad 100.5 FM. Estamos transmitiendo también en línea en www.radio.uged.mx y a través de Facebook Radio UGED 100.5 FM y también a través de Facebook Fader Cipol UGED. Entonces ahí está la invitación. Nos puede sintonizar por cualquiera de estas redes sociales, en línea o en el cuadrante. Y bueno, a quienes nos siguen a través de las redes, muchas gracias. Como siempre, estamos aquí al pendiente. Pues si tienen algún comentario, alguna duda sobre el tema que vamos a ver hoy en esta sección, que es reconocimiento de paternidad, ya se encuentran por aquí nuestros expertos de este tema. Vamos a estar platicando con ellas y con Héctor Manuel Valadez González, quien es el subdirector del bufete jurídico Benito Juárez, ya están aquí. Y en el segundo segmento de nuestro programa estaremos platicando con el maestro en derecho Juan Pablo Betancourt, que nos viene a hablar sobre el análisis y propuesta al procedimiento administrativo para sancionar a los servidores públicos que han cometido actos de corrupción en el estado de Durango. Esta es la sección de actualidad jurídica donde abordaremos este tema. Y bueno, el maestro en Derecho Juan Pablo Betancourt, él es estudiante del doctorado institucional en Derecho, por supuesto, de Fader y Cipol. Agradezco como siempre la asistencia técnica de mi compañero Abraham Milán y vamos a dar inicio con nuestra sección de asesoría jurídica.
Asesoría jurídica.
Bufete Jurídico Benito Juárez.
Amigos, pues me da muchísimo gusto recibir en esta ocasión a la licenciada Vanessa Arreola Mena y también a la licenciada Dulce Margarita Flores Quintero. Bienvenidas.
Gracias.
¿Tú ya habías estado aquí con nosotros?
Ya, habíamos grabado una cápsula.
Sí. Y Dulce Margarita es la primera vez que nos acompañas, ¿verdad? ¿En qué semestre vas de la licenciatura?
En noveno.
Ya vas de salida. Sí, ya. ¿Y en tu caso, Vanessa?
Yo en quinto semestre.
¿Pero en el bufete cuánto tiempo tienes ya?
Tengo 2 años. Voy a cumplir 2 años en diciembre.
¿Y Dulce?
Apenas tengo como 4 meses aproximadamente.
Muy bien. Pues ya cuando ya llevaste, pues lo práctico también es mucho mejor también, pues entrar de lleno y poner en práctica todos esos conocimientos. Y bueno, nos acompaña el hombre que está atrás de todos estos jóvenes estudiantes de la licenciatura en Derecho, porque él es el que se encarga de coordinarlos, de estar al pendiente, de ver cómo se integran los grupos, ver quiénes van avanzados para que puedan asesorar a los que apenas van empezando y demás. Le doy la bienvenida al licenciado Héctor Manuel Valadez González. Bienvenido, Héctor.
Gracias, muchas gracias.
Un gusto que estés aquí, porque sabemos que también andas bastante ocupado siempre con audiencias y demás. Entonces, pues vamos a entrar de lleno a este tema que es muy importante, es el reconocimiento de paternidad. Todos aquellos radioescuchas que tengan por ahí algún conocido, a lo mejor pueden estar en un caso similar, aquellos que nos sigan en las redes o en línea, pues pueden también mandar su mensaje y hacer sus preguntas y comentarios. Les recuerdo que el teléfono en cabina es el 618-827-1214, 618-827-1214, para que también hagan sus preguntas. Y bueno, pues damos inicio. No sé quién vaya a dar inicio con el tema, si la licenciada Vanessa Arreola o Dulce Margarita Flores.
Aquí la licenciada Dulce.
Sí, okay. Yo voy a dar inicio.
Muy bien.
Bueno, vamos a comenzar con el reconocimiento de paternidad, que es un documento legal que permite a los padres de un niño que no están casados establecer la paternidad legal del niño. Es una manifestación espontánea y expresa de la voluntad de uno o de ambos progenitores de reconocer como hijo y de asumir a favor del reconocido todos los derechos y obligaciones que se derivan de dicha filiación. El reconocimiento de paternidad es cuando un padre acude ante el registro civil o ante un juzgado para reconocer al hijo que nació y que no registró de manera inicial como su hijo. Entonces, cuando acepta la paternidad, se modifica el apellido del niño o de la niña, lo que deriva en una serie de derechos como el pago de pensiones alimenticias o el derecho sucesorio, entre otras cuestiones. El único medio de prueba confiable para acreditar el parentesco es mediante una prueba de ADN. Y en caso de que el presunto padre no acceda a practicarse dicha prueba, se presumirá la paternidad. Para solicitar el reconocimiento de paternidad aquí en Durango, es necesario presentar una solicitud ante un juzgado de lo familiar, en donde se va a comprobar la filiación consanguínea del niño con su progenitor mediante un examen de ADN. Usualmente en los juzgados en materia familiar, además de la petición de pensión alimenticia, también se presentan bastantes casos en donde las madres buscan que los padres de sus hijos reconozcan la paternidad. Por eso son bastante raros, apenas un 2% aproximadamente, en donde los padres son los que acuden de manera voluntaria a solicitar el reconocimiento de paternidad. Para el reconocimiento no hay un límite de edad, lo único que pasa es que si el menor se maneja con un hombre, pues se tiene que corregir. Sin embargo, ahora también se puede que la persona reconocida pueda elegir el nombre que tenía o cambiar al que se le da con dicho reconocimiento. En los juzgados generalmente para hacer este proceso se pide una prueba de paternidad para así ordenar el reconocimiento, pero en algunos casos los menores son muy parecidos a sus padres o ellos saben que en realidad sí es su hijo, pero por peleas que surgen con la madre no lo reconocen.
El que la lleva es la del pobre menor.
Claro.
¿Verdad? Entonces, ya al estar conscientes, manifiestan que no es necesario hacer dicha prueba.
Ok. Muy bien. Ahí mencionaste algo acerca de que cuando se niegan a hacer el reconocimiento, se tiene como si lo fuera el hijo de él, el niño pues que está reclamando ese derecho.
Cuando dice el reconocimiento se refiere a la prueba de paternidad. Okay. O sea, ya si el padre se dice, oye, no sabes que yo no quiero hacerme la prueba, ¿por qué me vas a sacar sangre? ¿Por qué me vas a tomar, no sé, las técnicas de hoy, tomar una muestra del cabello? Entonces ahí ya el juez da por entendido, da por hecho que sí es su hijo. También hay varios supuestos que marca la ley.
¿Cuáles serían?
Bueno, de hecho existen jurisprudencias que marcan que si el progenitor se niega a realizarse la prueba, pues se tendrá como presuntamente cierta. En estos casos, pues existen estas dichas jurisprudencias que nos hablan sobre que en caso de que el ascendiente se niegue, pues se llegarán a tomar medios de apremio, puesto que al no querer aceptar o al no querer realizarla, muchas veces podemos hablar de que se está vulnerando el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Y pues no podemos dejar este supuesto en el aire, por lo cual se tiene que o aceptar o realizarse la prueba.
Okay. Bueno, en este reconocimiento de paternidad, Héctor, ¿puede hacerlo de forma voluntaria el padre yendo al registro civil?
Sí.
¿Y también de forma a través de una demanda cuando no lo quieren hacer, o cómo sería?
Bueno,
en este
cuando
caso?
Cuando el padre aquí sucede una cosa muy importante que sí hay que tomar en cuenta, que al momento del nacimiento del hijo, pues obviamente por ley no me acuerdo muy bien el tiempo, pero tienen un tiempo estimado por los padres para presentar a los hijos. Si no lo registran, pues ahí es una multa, y si no, ¿por qué? Porque tienen el derecho a la identidad. Si entonces los menores tienen derecho a la identidad, a tener un nombre, un apellido. Si entonces tienen que cumplir con este requisito de registrarlos luego, de ir con el menor, sí, y el menor presente, pues para que también lo vean los oficiales del registro civil que existe un menor. Sí, y bueno, sobre todo también que se haga el registro del menor, y si sale, por ejemplo, se registra como hijo natural, que por así siempre lo dicen, que va la madre y lo registra, si por ejemplo, Pérez Pérez, si va la mamá y lo registra como Pérez Pérez, y pues ya lo dejan así. Pero entonces ahí, si el padre reconoce y dice ya después de tiempo, como dicen aquí las compañeras licenciadas, que dicen, no, pues es que pues es inevitable el parecido, sí, sacó los ojos, sacó la oreja, sí, clonadito, así como dices ya aquí. Entonces pues ahí el padre pues ya puede ir por su propia cuenta y decir, oye, ¿sabes qué? No, pues sí, reconozco que es mi hijo, y se hace la adscripción marginal, sí, de que se va a hacer la modificación. Uh-huh. Sí, y ya nada más se hace la modificación del apellido, sí, y ya pues puede, obviamente si es entre más tiempo antes, sí, pues mejor, ¿no? Porque no vayan a registrar al menor a los 18 años, ya cuando haya cumplido con su primaria, secundaria, preparatoria, preescolar, sí, bueno, ya desde todo. Sí, entonces es mejor desde antes, ya cuando empiecen a agarrar, pues ahora sí como dicen, forma a los niños y ya dicen, ah, no, pues sí, sí se parece a tal o se parece a tal.
Ay, no, cuando empiezan a agarrar forma, o sea, que no hacen deformes, ok,
no, ¿te crees? No, pues es que cuando están recién nacidos, sí, no se parecen.
A crecer un poquito más y empiezan las facciones a notarse más a quién se parece.
Así,
¿no?
Es, así es.
Entonces, bueno, pero en el caso de que no quiera ir porque pues es un hijo nacido fuera de matrimonio,
así es,
y no lo quiera reconocer, hay algunos casos, por ejemplo, lo que mencionaban ahorita de que aquellos que se molestan con la mujer y por estar uh-huh. molesto con la mujer, pues resulta que no reconocen al niño, nada más para darle
en la torre.
Exactamente.
Sí, pues aquí suceden los casos que nos comentaba, ajá, aquí la licenciada, pues que tienen que proceder con la demanda.
Entonces sí sería a través de demanda, sí. Ahí
cuando el hombre, pues por lo general el hombre tiene la duda, sí, y dice, no, pues no es mi hijo, no es mi hija, lo que sea.
Ahí entonces, demandaría el tutor del menor o cómo
se llama. La mamá. Sí, la mamá. Demandaría a la mamá. En caso de que no estuviera la mamá, pues sí, algún tutor.
Sí, uh-huh. Okay. Bueno, eso es algo muy, muy importante porque sí, o sea, no se puede negar a alguna persona que le estén exigiendo ese reconocimiento de paternidad, no se puede negar a hacerse esa prueba de ADN.
Sí, no, bueno, aquí también están varios supuestos que nos mencionaba la licenciada Vanessa. Pues sí, la ley nos marca claramente, hay por ejemplo ese supuesto de las jurisprudencias, uh-huh. Sí, que ya hay diversas jurisprudencias. El Código Civil también nos marcaba cuando, por ejemplo, si están en el matrimonio, pues sí, ahí se entiende que es el padre, sí. Sí, o sea, no puede ser, oye, no es mi hijo.
Que de hecho ya llevando el acta de matrimonio, con eso se hace el reconocimiento, sí, de los es. Hijos, ajá. Bueno, porque
sí, también hay dudas.
Bueno, por ejemplo, pasa mucho con aquellas personas que se van a trabajar fuera.
Ah, bueno, sí.
No. Pero antes de irse, lógicamente, estaban casados bien, su acta de nacimiento en el registro civil y demás, mm. todo. Y resulta que la mujer sale embarazada.
Sí.
Pero ya llevando el acta de matrimonio, pues claro, lógicamente la van a poner a nombre de su uh-huh. esposo, que se fue a trabajar a Estados Unidos, aunque el esposo tenga 2 años trabajando allá y pues nació un bebé, ¿no? En el último año. Entonces, ¿sí se dan esos casos?
No, quién sabe.
¿Nunca les ha llegado un caso de esos, muchachas?
Uno así, no.
De su,
¿no? ¿Tan fuerte, no?
No, pero no les han llegado.
Pero sí se dan.
Pero sí, ajá, deben existir.
Entonces, ¿qué ajá. puede hacer ahí en este caso?
De que están casados.
O sea, al contrario, uh-huh. el padre, que sabe que lógicamente no uh-huh. es suyo,
sí,
para que se le, en este caso sería el retirar el reconocimiento, desconocimiento, o retirar el apellido, ¿cómo se puede hacer ahí?
Ah, bueno, hay principalmente, como mencionaba aquí la licenciada Diana, Dulce, decir Diana, como dice la licenciada Dulce, me pasa muy seguido, perdón. Tengo 40 hijos y se me van los nombres.
Pero todos reconocidos, ¿verdad?
Bueno. Del bufete Juricom, sí, nada más.
Ah, okay.
Nada okay. más. Sí, la madre de las pruebas ahí principalmente, sí, son el examen de ADN.
Sí.
Sí, ahí ya, pues, ahí pues se puede ofrecer de que contestación, de que los claro. hechos y todo que mencionaba aquí la licenciada Vanessa, pero pues la madre de las pruebas en este caso siempre va a ser el examen
la prueba de
ADN, así es. Así sí, es. Ya ahí dependiendo la prueba del perito, sí, la pericial que ya habíamos hablado aquí, Jackie, de las pruebas periciales, dependiendo del tipo de perito, pues ya va a ser la herramienta que va a utilizar, si es de ARN, ADN,
Bueno, en este caso es
RH.
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 Es el tipo de sangre.
RH.
¿Sí? ¿O a qué se refiere ese?
Es una prueba genética científica por ADN, pero el genotipo es RH.
RH.
Y se va a hacer se hace a través del inmunohematología, que es por el tejido sanguíneo, y se hace con la punción venosa para extraer la sangre.
Okay, muy bien. Aquí le mandamos saludos a Alan Páez y Mental. Dice que saludos a la poderosísima hora Quetzal. Muchas gracias, Alan. Y él pregunta, ¿cuánto se cobra por la corrección del acta?
Ah, muy importante esa pregunta. La corrección del acta son alrededor de dependiendo el registro civil, uh-huh. Entre 1,500 y 2,000 pesos, pero ya eso es en el registro civil. Okay. Sí.
Pues cuando van de forma voluntaria.
Sí, sí. El municipio puede darles, tengo entendido, les puede dar ahí un descuento, no sé muy bien de cuánto, pueden acceder al descuento, pero sí, la modificación de las actas o creación de las actas va alrededor de 1,500, 2,000 pesos.
Yo creo que deberían de modificar los precios de toda esta tramitología que se tiene que llevar en el registro civil, porque miren, de verdaderamente, perdón, pero las personas que tienen 4, 3, es más, ya ahorita es raro quien tenga tantos, pero quien tiene 4, 5 hijos o 3, que es mi caso, sacar un acta de nacimiento, ¿cuánto te sale?
300 pesos.
Y aparte porque te la piden actualizada.
Sí.
Cuando se supone que un acta de nacimiento no pierde vigencia.
No, sí. Entonces, de hecho, ahí no sé más bien
es
los...
Es tremendo esto.
Bueno, no quiero hablar de más, pero dependiendo las dependencias que soliciten información, es que aquí no pasa ya aquí, pero dependiendo.
También, si te vas a divorciar, para sentar ahí el divorcio, sí. También es, creo que son más de 3,000 pesos, como 3,500 aproximadamente, o más, no sé ahorita si ya lo subieron, porque cada vez que hay una administración nueva va subiendo todo.
Sí, depende.
Entonces, está tremendo, sí deberían de valorar.
Y no, deja tú ya aquí, deja que escuches la prueba de ARN aquí, licenciada.
Sale? Bueno, para proponer la prueba, o para ofrecerla, mejor dicho, nada más se van a aceptar tres personas, por así decirlo, que va a ser la fiscalía.
Ajá.
Que se hace a través de su químico-farmacobiólogo. Sí. Y también el tribunal, en su consejo de la judicatura, acepta a dos peritos. La primera es una química farmacobióloga que se llama Rosa Emma Herrera Saucedo. Uh-huh. Y el segundo es un químico farmacéutico biólogo que se llama Jesús López Olivas. Los precios pueden variar, pueden ser desde 10,000 hasta 15,000 o incluso más.
Uh-huh.
Y muchas veces pues es el nombramiento, más honorario, más otras cosas, más cuestiones.
Sí,
entonces sí son precios muy elevados.
¿Y corre entrada, a cargo de quién el pago?
A eso es lo que va. De entrada, es la aceptación del cargo de perito.
Uh-huh.
De 3,000 pesos, que ya nos tocó presenciarlo. 3,000 pesos, la aceptación del cargo como perito. Únicamente la aceptación de cargo como perito. ¿Qué quiere decir la aceptación de cargo como perito? O sea, firmar la promoción y decir que sí, me voy a presentar el día
por
y hora.
Aceptar simplemente.
Así es. Sí. Bueno, otra cosa muy importante aquí y aquí. Se tiene que ofrecer el peritaje y no pueden, que otra cosa que es no que nos pasó a nosotros, no pueden ir a cualquier, si ustedes quieren lo pueden hacer, ¿verdad? Pero de forma legal no pueden ir a cualquier centro químico a hacerte el examen químico. No se puede. Tiene que estar registrado aquí en la lista oficial, sí, y tiene que hacer la aceptación del cargo y tiene que constituirse la o el perito a al tribunal, sí, al juzgado, para que puedan hacer la muestra frente en presencia, sí, claro, del juez, sí.
Así es.
No puede ser ni para en presencia de alguien más.
El valor probatorio.
Exactamente, sí. Sí, porque ahí si el padre se está negando, oye, no, es que no es mi hija, y van y se lo hacen en una clínica privada, y llegan y dicen, oye, mira, si es tu hija, pues no, obviamente no va a querer. Claro. Sí, entonces tiene que hacerse la prueba, la toma de muestra en el tribunal,
es como
en
el presencia del juez. ¿No? Casi, casi tienes que estar ahí en presencia esas cosas del químico. Sí, o sea, no puedes cerrar la puerta ni nada. Tienes que estar ahí para saber que realmente fuiste tú el que está dando la muestra para hacer el examen. Entonces, básicamente sería esa situación. Alan Páez, otra pregunta. Dice, aunque exista sentencia del juez para hacer el nuevo acta, la nueva acta, me imagino, ¿tiene ese costo o es menor como si se sacara un acta normal?
Bueno, sería más bien que aclarar la pregunta. O sea, si ya está la modificación y pedir otra vez la acta, pues como una acta normal.
Sí, si existe la sentencia del juez para hacer de nuevo el acta, me imagino.
O sea, una cosa es ir y hacer la modificación del asentamiento del nombre. Sí, y ya sacar. Ya cuando haces la modificación del nombre, pues ya nada más puedes ir a cualquier kiosco, cualquier lado y sacar
tu acta normal como así cualquier persona, ¿no?
Así es.
Okay. ¿Qué otros,
bueno, faltan por abordar cómo hacer este proceso de este juicio?
¿Cómo sería?
Bueno, primero se tiene que llevar por vía judicial, se realiza el procedimiento, es acudir con algún licenciado, con algún abogado para que pueda realizar la demanda. En las prestaciones, pues vamos a aclarar que se va a solicitar el reconocimiento de la paternidad de la menor o del menor por el demandado, la declaración y reconocimiento de la filiación para el efecto de que pues de una vez que se muestre en la sentencia ejecutoriada, se pueda establecer el nombre ante el oficial del registro civil. También se aclaran otras cuestiones como lo son la guardia y custodia, las pensiones, el retroactivo. Y también pues el pago de gastos y costes judiciales.
El retroactivo por andarse haciendo el que no era su hijo y resulta que sí era, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y ya en los hechos pues nada más narrar cuándo se conocieron, cuándo nació el menor, por qué circunstancias no se pudo o no se dio el reconocimiento. En pruebas pues vamos a hablar sobre la confesional para la otra persona, para la otra parte. Las documentales, vamos a ofrecer el acta de nacimiento, el asentamiento del acta. Una copia certificada y pues el acta del padre o tutor.
Ajá.
Para pues establecer ese entroncamiento con el menor y pues la pericia, la tan famosa pericial, que es una pericial genética científica de ADN, conocida como prueba paternidad, responsable del genotipo RH.
Y por los peritos autorizados por el
juzgado. Y por los dos peritos que mencionamos anteriormente. Okay. También podemos presentar dos testigos y nos vamos a fundamentar pues nada más que en todos estos derechos que están en el Código Civil y en el Código de Procedimientos Civiles, así como pues las distintas jurisprudencias que podemos encontrar sobre esto. Y pues muy importante aclarar que pues si se niega la paternidad, pues se dará por presuntamente cierta. Es importante también aclarar que a la parte demandada también va a presentar su propio perito y serán dos peritos, el de la parte actora y el de la parte demandada.
Y también ambos son los autorizados por el
tribunal. Ahí ojo, y aquí también una cuestión muy importante que si por ejemplo uno ofrece su perito y el otro ofrece su perito, pues sí, ahí ambos pagan cada quien su perito.
Paga su prueba,
pero hay cuestiones y por ejemplo pues al menos aquí en Durango, que nomás tenemos tres peritos autorizados.
Por eso cobran tanto.
Sí, ay, sí,
perdón.
Sí.
Sí, es que
saludos a la perito.
Saludos con mucho cariño, pero sí, es que la verdad es muy excesivo para una persona de bajos recursos llevar todo este proceso. Esa es la realidad.
Claro.
Entonces, pues no está al alcance de todos, que digamos.
Sí, no, está complicado este proceso y pues principalmente que los precios sí están elevados para tanto para una parte como para otra. Que bueno, no sé si aquí la licenciada Vanessa quiera contar, obviamente omitiendo los nombres, de una audiencia que tuvimos hace poquito. ¿Fue ayer? Ayer.
Okay. Esta prueba, nosotros éramos la parte demandada. El señor tenía una niña de 10 años y pues la señora obviamente buscaba su reconocimiento, el pago de las pensiones, el retroactivo. Y pues hay que aclarar que esta, los dos, o sea, no nada más el señor, son personas pues que no cuentan con la solvencia económica. Uh-huh. Entonces el señor le ofrecieron de que proponer su propio perito, pero su perito iba a costar 11,000 pesos más o menos. Y él decía, es que yo no tengo, o sea, yo gano 1,000 pesos a la semana, entonces como...
Sí, ¿no? ¿De dónde?
La señora creo que, si mal no recuerdo, comentó que tuvo que pedir prestado, tuvo que para siquiera pagar los puros, el nombramiento de la perito. Uh-huh. Y bueno, en este caso el señor pues... Bueno, hay que aclarar que la niña sí se parecía a él. Okay. Y el señor tenía una relación con la niña. Entonces aquí sí se el señor decidió, por obvias razones, pues sí, reconocer a la niña el día de ayer en el tribunal.
Lo aceptó ahí.
Lo aceptó, sí. Se le fijó pensión y...
Que igual y también, pues ya, también si uno sabe que pues si es su hijo, como dice
sí,
hija,
sí, claro,
como dice aquí la licenciada claro. Vanessa, pues que estaban igualitos. Pues sí, pues ahí que más le cabe, ¿no? Que aceptar la paternidad. Ahí también hacíamos el comentario, pues principalmente, y en este caso en específico, pues que el señor ya tenía mucho tiempo que, pues desconocía a la menor porque decía que ya no estaban casados, ¿verdad?
Sí, porque, bueno, no estaban casados.
¿Que ya no vivían juntos?
Como no vivieron juntos y él argumentaba que la señora se embarazó cuando no estaban juntos, pero pues la señora se salió en ese lapso de tiempo, o sea, ya se presumía que estaba embarazada.
Uh-huh. Señor, también para que se hace el inocente el señor. Uh-huh. A ver, tenemos a Edgar Nava. ¿Cuántos años de experiencia debe tener el profesionista para que se considere o se denomine un perito?
Ah, ojo, ahí muy importante, Edgar, si ustedes son peritos y quieren entrar a la función como perito, pues nada más con que tengan un documento que avale que tengan la experticia en determinada materia. Uh-huh. Aquí, por ejemplo, puede ser químico. Lo pueden realizar, si son químicos y tienen los medios y formas para poder realizar este tipo de actividades, pues lo pueden empezar a hacer, pueden registrarse en la página como peritos, nada más que si es ir al tribunal y registrarse como peritos. Okay. Entonces, pues nada más con que aparezcan registrados y seguir pues obviamente los lineamientos que marca cada el tribunal. Uh-huh. Sí, tienen que tener algunas cosas en específico para ser peritos.
Sí, claro.
¿Sí? Pero no son de años, sí, simplemente con que tengan el un documento que los avale.
El conocimiento, ¿no? La evidencia
eso.
De que
sí,
tienen ese
sí,
conocimiento.
Sí. No tienen que tener okay. una edad determinada.
Ok, bueno, pues se nos acabó el tiempo, fíjense qué rapidísimo. Y yo creo que quedaron cosas por decir sobre el tema, pero ya se nos acabó. Por ejemplo, ¿qué pasa con los menores que fallece el papá y nunca los reconoció? ¿Pueden uh-huh. ellos exigir o no el reconocimiento de ese derecho aunque haya fallecido la persona? O por ejemplo, los reconocimientos también que quedan asentados en un testamento.
Claro.
O sea, faltan varios tipos de reconocimiento que se nos quedaron por ahí en el aire, pero bueno, se nos terminó el tiempo del segmento. Yo les agradezco muchísimo pues a la licenciada Dulce Margarita Flores Quintero, qué bueno que nos acompañaste, esperamos
sí,
seguirte, tenerte de nueva cuenta por aquí, y bueno, pues a la licenciada Vanessa Arreola Mena, muchas gracias por habernos
muchas
acompañado,
gracias.
Y por supuesto al licenciado Héctor Manuel Valadez González, que ya no sabemos cómo presentarlo siempre como subdirector, coordinador, etcétera, etcétera, del UPT Jurídico Benito Juárez, de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Los invito a que se queden, ya está por aquí nuestro siguiente invitado, y bueno, hacerles la invitación a que nos llamen. Tengo 6 cortesías dobles para el concierto de la Orquesta Sinfónica de la UJET, que se va a llevar a cabo este viernes a las 8 de la noche en el Teatro Ricardo Castro, con el director invitado, director huésped en esta ocasión, el maestro Mario Rodríguez Tabuada, que es un excelente director, un hombre con muchísima experiencia y que de verdad no se pueden perder este concierto. Todos los conciertos de nuestra orquesta son muy buenos y ustedes los pueden presenciar. Y también los pueden ver, por supuesto, en línea, aquellos que no tengan la oportunidad de acudir, a través de TV UJET, Facebook, y compartimos también en Facebook de Difusión Cultural UJET. Vamos a tiempos oficiales y regresamos.
La Hora Quetzal.
Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UJET.
Somos UJET.
La administración del rector Rubén Solís Ríos pone en marcha el nuevo modelo educativo de la UJEP, un sistema innovador que permitirá a los universitarios incrementar la calidad educativa y enfrentar con éxito los retos de la educación del siglo XXI, con maestros más preparados y acompañamiento permanente. Horarios flexibles donde tú eliges el plazo para terminar tu carrera. Con la suma de créditos, eliges tu trayectoria y actividades según sus intereses y necesidades. Nuevo modelo educativo de la UJET. Aprendizaje a tu medida. Somos UJET.
El dengue es una enfermedad que se transmite por picadura de mosquito y puede ser mortal.
Para protegerte, utiliza ropa que te cubra la mayor parte del cuerpo y repelente contra insectos.
Coloca mosquiteros en ventanas, cierra puertas, no duermas a la intemperie y utiliza pabellones de cama para descansar seguro.
Que no te pique el mosquito. Sin criaderos no hay mosquitos y sin mosquitos no hay dengue.
Secretaría de Salud.
Gobierno de México.
En Radio Universidad pensamos en todos. Por ello, ofrecemos contenidos dirigidos a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, siempre con aportaciones para enriquecer tu vida. Sintoniza la diferencia.
Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UJET.
Somos UJET.
Actualidad jurídica.
División de Estudios de Posgrado e Investigación.
Pues bien, amigos, continuamos con nuestro programa. Faltan 24 minutos para que sean las 6 de la tarde. Les recuerdo que el teléfono en cabina es el 618-827-1214, 618-827-1214. Y bueno, tengo aquí las cortesías dobles para el concierto de la Orquesta Sinfónica este viernes a las 8 de la noche en el Teatro Ricardo Castro. Pueden hablar, dar su nombre y ya nada más vienen aquí a recepción de Radio UGET a recoger su cortesía dando su nombre, y ahí les van a entregar su pase doble para que puedan asistir. Me da mucho gusto recibir en esta sección de actualidad jurídica al maestro en Derecho Juan Pablo Betancourt. Él es estudiante del doctorado institucional en Derecho, por supuesto del posgrado de FADER y CIPOL. Bienvenido, maestro. Un gusto que esté aquí. Y bueno, pues con un tema muy interesante y pues que ojalá una vez que se concluya esta investigación, porque es tema de investigación para poder obtener el grado de doctor en Derecho, ¿sí?
Así es.
Entonces, pues que ojalá se puedan llevar a cabo estas propuestas que salgan de este trabajo de investigación, que es un trabajo muy arduo. Entonces, el tema de investigación es análisis y propuestas al procedimiento administrativo para sancionar a los servidores públicos que han cometido actos de corrupción en el estado de Durango. Y bueno, maestro, pues yo le cedo el micrófono de aquí de cabina de Radio Universidad para que nos platique acerca de su investigación.
Muchas gracias. Pues primero que nada, saludar a la audiencia. Y pues la primera introducción sería una analogía, ¿verdad?, del problema que yo abordó en mi investigación.
Que detectó, ajá.
La analogía es que en 2009, cuando entra el sistema de justicia penal, muchos de los operadores de la ley veían muchos problemas, decían que no servía el sistema de justicia penal, pues era un sistema muy garantista y se veía que los delincuentes entraban y salían, y que se absolvían porque no se lograba acreditar la conducta delictiva de los delincuentes. En el caso en concreto aquí en Durango, desde que entra en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción, enfocado en derecho disciplinario, también pasa lo mismo, ¿verdad? Existe una renuencia de los servidores públicos, primeramente en abordar los temas de responsabilidades administrativas y segundo en sancionarlos. Se iban más por absolver a los servidores públicos que habían cometido conductas corruptas, atendiendo a que en los procedimientos existían violaciones, por ejemplo, que no se les designaban defensores públicos, que no se les otorgaba un término para exponer alegatos, ser oídos en audiencia y ser vencidos, ¿no? Pues se dan este tipo de problemas en el tribunal donde yo trabajo. Ya tengo 10 años ahí de experiencia.
¿En qué tribunal?
En el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Durango.
Muy bien.
Y en el debate interno entre los compañeros, ¿verdad?, que expresábamos cómo debíamos resolver si absolver o sancionar a los servidores públicos derivado de violaciones al debido proceso,
sí,
pues llegamos a la conclusión por dos enfoques. En un primer enfoque existían aquellos que defendían la naturaleza administrativa, en el que decían que cualquier violación procesal debía concluir con la absolución del servidor público, y otros que sosteníamos que no, ¿verdad?, que ante una violación procesal lo que se debía hacer es acudir a las herramientas garantistas del derecho penal y reponer el procedimiento para poder seguir con el mismo y sancionar al servidor público. Esto atendiendo también a la teleología de la institución jurídica, es decir, que las instituciones deben funcionar para aquello para lo que fueron creados. Claro. Atendiendo a esa naturaleza, si un servidor público había incurrido en una falta administrativa, pues debía sancionarse. Eso es lo natural. Bueno, ese es el problema que yo abordo en mi tesis en mi tesis de doctorado. Y el primer planteamiento que yo haría para poder ir indagando este tema, uh-huh, es cuál es el concepto de corrupción, ¿verdad? La Organización de Transparencia Internacional define un concepto muy muy corto para este tema, que dice que es el abuso del poder público para el beneficio privado. Muy interesante, porque
privado o personal, privado dice.
Privado, no personal.
Okay.
Y eso es muy interesante porque no necesariamente tiene que ser personal, sino que cualquier beneficio que yo le otorgue a cualquier persona, ¿verdad?, ya puede considerarse un acto de corrupción. Uh-huh. Por ejemplo, que yo le otorgue a un amigo algún puesto y que no tenga la capacidad para ejercerlo, puede considerarse como un acto de corrupción, porque le estoy otorgando un beneficio privado, ¿verdad?, aunque no sea para mí o para el servidor público que incurre en ello. Sí. Y el concepto del derecho disciplinario se puede entender como el conjunto de normas que regulan el servicio público. Con ello nos va a dar un panorama de qué se dedica o qué hace el derecho disciplinario. Sanciona y prevé las conductas de los servidores públicos en su función. Entonces, otro concepto que habría que definir es el principio general del derecho. El principio general del derecho son ideas que fijan claridad y precisión de una situación determinada a un problema jurídico. También se entiende como un método por el cual se define el camino que sigue el pensamiento humano para alcanzar la verdad, según la definición tomista, o la herramienta de interpretación en un sistema que se encuentra reconocida ciertas ideas taxativas. Atendiendo a estas ideas, nos pueden dar un panorama de la operación del derecho disciplinario. Uh-huh. ¿Cuáles son los principios que rigen el derecho disciplinario? Para empezar, bueno, el derecho disciplinario es una rama del derecho público. Y el principio general del derecho que rige este régimen de derecho público, uh-huh, es el principio de legalidad, que exige que todas las normas, que todas las normas se encuentren reguladas y previstas en la ley.
Así es.
Y que aquel servidor público no puede hacer aquello que la ley no prevea. De este concepto del principio de legalidad nace un postulado en el cual se sustenta que el particular puede hacer todo aquello que la ley no le prohíba, en tanto que la autoridad solo puede hacer aquello que la ley le permita. Bueno, existen más principios que regulan el derecho disciplinario, como el principio de culpabilidad, el principio de prescripción, el principio de tipicidad, que es uno de los más importantes. Dentro de la dogmática jurídica, en el derecho disciplinario, nacen distintas controversias. Por ejemplo, hay diferentes analistas que sostienen que el derecho disciplinario goza de un principio de discrecionalidad, lo cual colisiona con el principio de legalidad. Es decir, que aquello que no esté previsto en la ley, ¿sí?, va a chocar con este principio rector de derecho público.
O sea, no puedes ir más allá de lo que está establecido.
Es correcto. Y hay analistas que sostienen lo contrario, aun y cuando es una rama del derecho público. Así se puede debatir esa tesis, ¿verdad?, que el derecho disciplinario no goza de un principio de discrecionalidad, sino todo lo que se haga tiene que estar sustentado en la ley. Vemos que dentro de los problemas que nacen a la vida de la aplicación del derecho en las responsabilidades administrativas,
sí,
es eso, una falta de intención del legislador de regular plenamente las sanciones aparejadas a las conductas y una serie de ambigüedades también que la ley no prevé, por ejemplo, el desacato. Para la procedencia de una demanda en que se incurra en una conducta de responsabilidad administrativa por un servidor público, necesariamente la ley establece que debe generar daños a la hacienda pública. Ambiguamente, la ley considera el desacato como una falta grave. Sin embargo, puede haber desacato sin que se ocasione un daño a la hacienda pública.
¿El desacato cómo sería? No sé si nos pudiera dar algún ejemplo en ese sentido.
Sí, es el incumplimiento a una orden de una autoridad jurisdiccional o de cualquier autoridad. Por ejemplo, nacen otras discusiones entre analistas, doctrinarios del derecho disciplinario. Una analista señalaba en su tesis, ¿verdad?, que es posible que conforme al principio de presunción de inocencia y conforme a la regla de que no se puede declarar culpable el presunto responsable, si este puede no contestar los informes que se le requieran por la autoridad. Sin embargo, comete desacato aquel que no
lo presenta.
Sí. Existen series contradicciones entre los analistas. Es por eso que mi teoría o lo que pretendo resolver yo es una teoría interpretativa, ¿verdad? ¿Cómo se debe resolver? ¿Qué prevalece? ¿Qué naturaleza prevalece en el derecho disciplinario? Estaban los que decían que es una rama del derecho administrativo y los que no coincidíamos, los que decíamos que es una rama del derecho sancionador, o sea, más parecida al derecho penal. Uh-huh. Con el tiempo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ido resolviendo este tipo de conflictos y ya establece jurisprudencias en las que dice que cuando pase algún problema, pues debe allegarse a las herramientas garantistas del derecho penal.
Okay.
Entonces ya se empiezan a resolver una serie de conflictos que se iban generando.
Ya cuando, hay una salida ahí.
Sí, cuando se iban presentando este tipo de problemas y que discutíamos entre los compañeros para llegar a un acuerdo de cómo debía de abordarse estos temas, estas controversias ante las violaciones procesales.
Pero ya es jurisprudencia.
Ya hay jurisprudencia.
Ah, okay.
Hay quienes son renuentes a adoptar estas medidas. Sigue habiendo renuencia aún y cuando ya hay jurisprudencia. Bueno, esa jurisprudencia es vinculante y es obligatoria, sí, para totalmente. todas las autoridades. Bueno, eso por una parte. En la teoría de interpretación se trata de solucionar algunos criterios opuestos, conceptos vagos o imprecisos dentro uh-huh. de la doctrina y de las normas jurídicas. A mí me preguntaban que si había un combate a la corrupción en este sistema del derecho disciplinario. Y la ley está bien, ¿verdad? Está bien hecha. Lo que falta es la intención del legislador en seguir desarrollando esta serie de reglamentos, armonización de reglamentos, catálogos de sanciones, ¿sí? para que se pueda efectivamente sancionar a un presunto responsable, a un servidor público que cometa conductas de corrupción.
Sí, yo creo que todos como ciudadanos, todos quisiéramos que se castigara a los funcionarios que son corruptos, que de repente ya los ve uno que andan muy normales como si nunca hubieran hecho nada y diciendo, pues, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué pasa? Entonces, esto va encaminado en ese sentido, ¿no? O sea, piensa uno, pues están ahí, están los faltantes, sí, pero no se llevó el debido proceso que tenía que llevarse y eso hace que desgraciadamente no se les castigue que no se aplique realmente la sanción que se debería de aplicar, ¿no?
Hay muchos mitos en cuanto a la procedencia de las responsabilidades administrativas. Por ejemplo, he escuchado quienes dicen, hacen falta que presenten denuncias, lo cual es incorrecto. El artículo 49 de la Ley de Responsabilidades Administrativas establece que pueden iniciarse de oficio o a través de una auditoría. Hay tipos de auditoría. Hay auditorías de cumplimiento, uh-huh. auditorías de desempeño y auditorías financieras. Para los temas económicos, de ejecución de recursos humanos y materiales, auditorías financieras. Para temas de cumplimiento de funciones en el ejercicio de sus facultades, están las de cumplimiento y desempeño. Entonces, a veces la autoridad quiere salirse por la tangente, sin embargo, pues la ley sí establece y prevé algunas situaciones, ¿verdad? Que realmente no...
No es necesario que se presente la denuncia.
Sí. Otro tema que fue toral ahí en el tribunal, ¿verdad? Fue a quién le corresponde conocer de los daños que los servidores públicos municipales o estatales provoquen a la Hacienda Pública Federal. Ahorita es un tema que está en boga.
Hombre.
A la Federación le corresponde conocer de los servidores públicos que cometan daños a la Hacienda Pública Federal, aun y cuando sean trabajadores del municipio o trabajadores del Estado. Entonces, es un tema que le corresponde y tiene competencia a la Federación. Un tema también resuelto, ¿verdad? Y que hubo un cierto disenso para entrarle a ese tipo de asuntos y pues hay una salida que la Constitución establece efectivamente quién es el competente.
Bueno, un paréntesis aquí, maestro. Edgar Nava tiene un comentario, dice, ¿y por qué no aplicar el examen de control y confianza a todos los empleados de gobierno y en todos los mandos o diferentes niveles del mismo? Es decir, ¿por qué no aplicarle dicho examen al director, al director de CAED o al director de COESBI, porque solo aplicarlo a las personas que laboran en seguridad pública, si en cualquier institución se puede dar la corrupción?
Es lo que todos nos preguntamos, incluso en todas las áreas de gobierno. Yo me imagino que sucede lo mismo, ¿verdad? El ingreso de los servidores públicos, la falta de capacidad, pues está patente y latente en todas las instituciones públicas. Si es recomendable, sí es recomendable. El por qué no se hace, ese es el problema, ¿verdad? Yo comentaba que en la administración pasada Durango estuvo en el primer lugar en percepción de la corrupción y México en el lugar número 52. O sea, de los últimos éramos los primeros. Entonces, no había mucho que investigar, sino saber y ver si había una intención de efectivamente combatir la corrupción. Yo creo que sí la hay, ¿verdad? Creo que hay un problema en los operadores, una falta de capacitación en los operadores, falta de educación en esa operación, pero sí la hay. Definitivamente la ley establece los mecanismos para poder denunciar. La Contraloría del Estado tiene una plataforma digital para poder presentar denuncias anónimas en la Contraloría del Estado y darle seguimiento anónimamente y también a título personal. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en cualquier momento se puede presentar una denuncia, ya sea anónima o título personal. Si es con motivo de una conducta de un servidor público que actualmente se encuentre en funciones, lo único que hay que hacer es esperar 6 años, ¿verdad?, para seguir promoviendo. Se puede resolver, pero se puede ir a otras instancias. Si se utiliza ese mecanismo, sí da resultados. Sí puede dar resultados. Hay muchos que no tienen, que por miedo no presentan las denuncias. No utilizan esos mecanismos, pero sí es posible.
Pues es que a veces es desalentador, ¿no? Como sociedad, ver que pues siempre hay faltantes o que quedó pendiente de comprobar cierto presupuesto o que se le castiga al Estado por la falta de rendición de cuentas. Y no nada más del Estado, hablamos de cualquier, puede ser cualquier institución o dependencia pública, que a veces no hay una clara rendición de cuentas y que pues hay desvío de recursos y que desgraciadamente pues todo sigue como si no hubiera pasado nada. Pero esa es exactamente la cuestión aquí. En las situaciones en que procede de oficio, ¿qué ha pasado? Que no es necesario que se presente una denuncia. ¿Sí se da realmente en la práctica ese seguimiento de oficio o no se da?
Porque es el problema. La analogía que yo presentaba en un principio del sistema de justicia penal es que en principio se echaban la culpa los operadores de la ley, ¿no?, a los jueces y los jueces al Ministerio Público. Al final de cuentas fue prosperando este sistema de justicia penal porque los ministerios públicos se fueron preparando, los jueces se fueron preparando al grado de ser especialistas. Pasa lo mismo ahora, a mi percepción. Las autoridades investigadoras no tienen la preparación suficiente para integrar las carpetas, ¿verdad?, para poder hacer las imputaciones a estos servidores públicos que incurran en conductas corruptas. Sigue habiendo una falta de capacitación, lo he visto, ¿sí? O se sancionan, o se hace una simulación, ¿verdad?, de persecución de actos de corruptos. Yo veía muchos asuntos en los cuales no eran asuntos trascendentes, asuntos de cohecho de 100 pesos, asuntos de que un servidor público utilizaba su vehículo, el vehículo
oficial para cosas particulares.
Pero no asuntos de impacto, ¿verdad?, que generaran esa percepción de que la autoridad estaba actuando para castigar y sancionar estas conductas. Sí las hay y sí se han visto, pero sigue habiendo mucha opacidad y capacitación.
O incluso a veces a lo mejor hay la capacitación, pero se hace que no se tiene para no castigar realmente a esos funcionarios que están cometiendo actos de corrupción.
Hay muchos factores. Yo mire a la parte académica, ¿verdad?
Sí, claro.
Pero es posible hacerlos valer en todo momento. Y actualmente el Tribunal Administrativo hace valer, cuando en un asunto se detecte que existen otras responsabilidades de otros particulares o de otros servidores públicos, en cualquier momento el mismo juzgador puede solicitar, se inicie una carpeta de investigación, ¿verdad?, donde se le dé inicio a la investigación para que se sancione al otro particular que incurrió también en una conducta corrupta. No se ha hecho porque estamos en una rama del derecho incipiente, acaba de nacer y falta organización, regulación, y muchos no le entran, no le quieren entrar.
Les da miedo.
Ese es el punto que hay que vencer, ¿verdad? Como sociedad y como instituciones hay que poner un poquito de firmeza en las decisiones para perseguir estas conductas corruptas. Yo creo que a todos les beneficia. Entonces, también a todos les beneficia que haya corrupción, pero a todos nos beneficia que merme esa corrupción.
Así es. Maestro, pues se nos está acabando el tiempo. Nos quedan básicamente 2 minutitos. No sé si quiera cerrar con algo este tema tan interesante y que esperemos pues que vaya avanzando, que nuestras leyes se vayan pues actualizando también, que los responsables de hacer las investigaciones adecuadas, que son la base, la investigación adecuada con la cual se arman pues todas estas carpetas para poder llevar o someter a un proceso a algún funcionario que haya cometido actos de corrupción, pues tengan la capacitación adecuada y puedan integrarse de forma adecuada.
Sí, bueno, la principal propuesta que yo presento, ajá, en mi tesis de investigación es una armonización de leyes y reglamentos en las cuales se prevea las actas de responsabilidades administrativas. Hay la Ley de Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes, uh-huh, no establece la existencia, ni la procedencia, ni los requisitos mínimos. Y las leyes internas y de los organismos e instituciones, hay organismos que ni siquiera prevén. Ante estas situaciones, tienen consecuencias que se invaliden los procedimientos por los que se den inicio. Entonces, existen una serie de faltas de regulaciones que empezamos por la legislación.
Sí, claro. La
principal intención de combatir la corrupción, yo creo que está en nuestros representantes, y son ellos a quienes están en la primera línea de fuego. Si ellos no hacen nada, los operadores de la ley, los que resuelven, tampoco podemos hacer nada, porque estamos expuestos solamente a lo que podemos hacer, a lo que la ley nos permite hacer.
Sí. Así es.
Ese es el punto o la propuesta de mayor relevancia que hago en esta tesis, ¿verdad? Y hago una propuesta de un catálogo de conductas, de cómo valorar y cómo sancionar a los servidores públicos, o sea, conforme al daño generado, al beneficio obtenido, al grado de estudios del servidor público que cometa actos de corrupción, al escalafón en el que se encuentre, entre mayor grado
el impacto que tenga ese acto de corrupción que realizó.
Pues mayor va a ser la sanción y mayormente se va a inhibir esos actos de corrupción. De lo contrario, si no existen estas leyes y reglamentos que estoy proponiendo, pues va a seguir siendo
estéril. Con todas esas lagunas o esa interpretación que se deja a discrecionalidad también, muchos factores que ahorita nada más fue así como hablar a grandes rasgos de todo lo que todo lo que hay, ¿no?, detrás de los actos de corrupción que se cometen por parte de funcionarios públicos, y que bueno, esperemos pronto tenerlo de nueva cuenta aquí ya con el resultado de su tesis y ya final.
Con mucho gusto.
Sí. Que sea todo un éxito para poder obtener el grado de doctor en Derecho en este posgrado institucional. Y bueno, pues muchísimas gracias. al maestro en Derecho Juan Pablo Betancourt por haber venido a platicar con nosotros sobre este tema de investigación, análisis y propuestas al procedimiento administrativo para sancionar a los servidores públicos que han cometido actos de corrupción en el estado de Durango. Muchas gracias, maestro.
Gracias a usted.
Y bueno, gracias a todas y todos ustedes por el favor de su atención. Gracias a mi compañero Abraham Milán por la asistencia técnica y a quienes nos hayan enmarcado para las cortesías dobles para el concierto de la Orquesta Sinfónica. Aquí vamos a dejar sus cortesías en recepción de Radio Universidad. Soy Jacqueline Ávila, fue un placer. Los espero el próximo martes aquí en La Hora Quetzal.
La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Radio Universidad presentaron
La Hora Quetzal,
construyendo una mejor FADER y CIPOL. Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.